La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias Leonardo, gracias a toda la audiencia por esta sintonía y bienvenidos todos, y yo también,
de vuelta. Bienvenida después de tanto tiempo.
Hola.
Bueno, se tomó unas vacaciones, diría yo.
Obligadas, pero bien. Bueno, sí. Bendiciones y agradecerles por estar aquí. Claudia Puibó,
sí.
Una gran colaboradora, gracias por estar. Elvira Duarte, gracias. Y los invitados especiales, Patricia Vitali y Luis Benítez. Que ya vamos a decir el currículum vitae de cada uno de ellos. Pero antes, Claudia nos va a comentar algo que quiero agradecer muy especialmente a los operadores y al director de la radio que nos han enviado las invitaciones, valga la redundancia, para asistir a las películas que el vicedirector está publicitando todos los viernes por esta misma radio y haciendo ese hermoso programa difundiendo las grandes películas que habitualmente vemos o solemos ver algunos. Y Claudia anduvo por
el cine. Estuve el domingo, el Día del Amigo, fui a ver en el Teatro San Martín, la sala Martín Coronado, que es muy linda, es la más grande, La verdadera historia de Ricardo III, protagonizada por Joaquín Furriel. Ahora voy a dar detalles. Y las funciones son hasta el 8 de agosto. Lo primero que les quiero decir es que no se la pierdan porque es una puesta en escena y una obra extraordinaria, con todo lo que ahora les voy a detallar, ¿no? Bueno, Calixto Vieito y Adrià Reixac son el director y el adaptador. Es una pasada, por supuesto, en la obra de teatro de Shakespeare. Entonces ellos la adaptan a la realidad, a la actualidad. Pero bueno, hay que decir que también Shakespeare adaptaba las historias de acuerdo al momento histórico en el que él vivía, que fue el famoso teatro isabelino.
Como siempre, ¿no? A veces las culturas fueron reprimidas, entonces el escritor, el teatro, el dramaturgo tiene que ayornarla con determinadas.
Y a veces estaba a disposición de mecenas.
Obviamente.
Así que también entonces.
Supeditado a esas cosas.
Claro, por una cuestión también de supervivencia.
Sí,
bueno, las obras permanecieron, ¿no?
Sí.
Es lo que ahora llamaríamos, entre comillas, el relato.
Exacto.
Pero bueno, entonces acá ellos son. La obra, como decía, bueno, es una reversión clásica de Shakespeare, quien a su vez reversionó la historia adaptándola a su tiempo político en el teatro isabelino. Pero más allá de los contextos históricos, la puesta en escena encabezada por Furriel actualiza el debate sobre la ambición del poder, la lucha despojada de toda ética por hacerse con el poder, tan antigua como la actualidad. En realidad suena también una metáfora que da para pensar mucho, ¿no? Sí, no es casual tampoco que la escenografía esté diseñada con elementos modernos, un coche, placas de televisión, el vestuario es moderno también. bueno, hay una dinámica entre todos los que están, los actores que van y vienen, se mueven constantemente. Y lo que sugiere, después también hay una interactuación, Furriel interactúa constantemente con el público, hay momentos como que se descomprime la escena dramática y hay esos momentos un poco como de tragicomedia. Hace chistes, bueno, y habla con el público así amenamente, se ríen, bueno. Entonces a mí me sugirió que eso respondía, esos intervalos respondían a la necesidad de mostrar la vigencia en torno a las ambiciones del poder desmedidas e inescrupulosas que dejan en evidencia las peores miserias humanas. Porque es como que lleva la historia, esa interactuación de Furriel con la gente, la lleva a la historia, la trae al presente. Está uniendo el presente y el pasado en un mismo momento. Bueno, las escenas resultan impactantes desde el punto de vista discursivo, particularmente la actuación comprometida de Furriel, como también desde lo visual. Pero a mi gusto, pero no sé, me da la impresión que hay un exceso de gritos. Para mí me saturó un poco. Por todo lo demás es excelente y, como digo, recomiendo, no se lo pierdan. Están hasta el 8 de agosto.
Muy bien. ¿Y bueno, qué canción vamos a escuchar ahora?
Escuchamos como bien...
El colibrí y la flor.
El colibrí y la flor.
Cantada por Soledad Bravo.
Por Soledad Bravo, que es venezolana, española.
A pedirle al operador, señor operador, sí, gracias.
Creció una flor a orillas de una fuente más pura que la flor de la ilusión. Y el huracán tronchóla de repente, cayendo al agua la preciosa flor. Colibrí que en su enramaje estaba, corrió a salvar la solícito y veloz, y cada vez que con el pico la tocaba, sumergíase en el agua con la flor. Colibrí la persiguió constante, sin dejar de buscarla en su aflicción, y cayendo desmayado en la corriente, corrió la misma suerte. En este mundo seres que la vida apuesta un tesoro. Yo soy el colibrí, si tú me quieres. Mi pasión es el torrente y tú la flor. Colibrí, si tú me quieres, mi pasión es el torrente y tú la flor.
Muy muchísimas gracias.
Leonardo. Hermoso el tema realmente.
Bien, sí. Elvira va a entrevistar a Luis Benítez. Contanos.
Acá lo tenemos a Luis Benítez en vivo y en directo, diría.
Muy bien.
Acá ya se lo presenté a las tres que no te conocían. Te conocen tu obra, pero no personalmente.
Bueno, encantado, encantado de estar acá con esta mesa tan agradable y compartiendo con la audiencia del programa.
Bendito
muchísimas
tú
gracias.
Eres, bendito no, tú
es
eres.
Un gusto gracias. Para nosotros. Bueno, Luis Benítez nació en Buenos Aires el 10 de noviembre de 1956. Sus 45 libros de poesía, ensayo y narrativa han sido publicados en Argentina, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, México, Rumania, Suecia, Venezuela y Uruguay. Nada más y nada menos.
Wow.
Según el londinense Ars Notori Magazine, es considerado como una de las voces más destacadas de la poesía argentina contemporánea.
Qué bien.
Y referente del género a nivel latinoamericano. Ha recibido varios premios, por ejemplo, el de la poesía de la Asociación Le Port de Poet, con sede en la Universidad de la Sorbonne, París.
París.
Es miembro de Centro PEN Argentina y ahí Rodrigo, ¿cómo era el apellido? Que hace tanto que no le veo.
Quintero.
Rodrigo Quintero. Te mandó muchos saludos. Ah, dijo, ay, qué bueno, Elvira, sí, de elección, decirle que le mando saludos.
Te ubicó en PEN.
Fantástico, muchas gracias a Rodrigo Quinteros.
Bueno, es de la Asociación de Poetas Argentinos de APOA, de la Sociedad de Escritores y Escritores de la República Argentina, que sea, entre otros. Su obra literaria ha recibido los siguientes reconocimientos nacionales e internacionales. Premio Internacional de Poesía en París, Francia, en 1991. Segundo Premio de Bienal de Poesía Argentina, en 1992. Primer Premio Joven Literatura Poesía en la Fundación Amalia Lacroze de Fortabat. Mirá de aquellos tiempos.
Wow.
Sí. Buenos Aires, en 1996. Primer Premio del Concurso Internacional de Ficción Montevideo, Uruguay, en 1996. Primo premio.
Sí, italiano.
Colorum de poesía, Sicilia, Italia, yes. En 1996. Primer premio internacional de obra publicada, Macedonio Palomino, Aguas Calientes, México, el 2007. México. Eso me gustaría, si tenemos México. Tiempo, que nos comentes algo.
Oh, Aguas Calientes, sí.
El tercer premio municipal, Ricardo Rojas, de novela, Buenos Aires, Argentina, en 2022. Internacional, otorgado por, bueno, varios premios otorgados, y también la Unión de Poetas, y en la República Popular de China, el 2024.
Ah, mira.
Bueno, mandarín en China,
¿verdad? Sí, yo hice un curso de literatura china.
Ah, magnífico.
El esposo de ella
es chino, de Shanghai. Era.
Ya falleció. Sí.
Estábamos comentando que él a los...
Somos 12... internacionales. Parlez-vous français, monsieur?
Un peu.
Un peu. Oye.
A los 12 años escribo un cuento, La Rata Verde, que a mí me impactó porque... gana el primer concurso en el colegio, y yo le comenté, le digo, qué extraño que en un colegio te admitan esa libertad del título, de ponerle ese título, pero bueno, ya en algún momento nos va a contar cómo es. Yo tomé una frase tuya que dice, la contradicción humana generalmente me perturba, en ocasiones me entristece y siempre me asombra. Yo creo que eso es lo que te ha llevado en realidad a profundizar en todos los temas, en la poesía, y de la poesía también, decís, la primera presentación de la literatura es a partir de la poesía, y después nacen los cuentos y...
Exactamente, claro. Sí, es la madre de todo,
de todos los géneros literarios. Famosa pregunta, ¿qué es la poesía? Cuando estudiábamos en la universidad, en el secundario.
Una de las preguntas más difíciles de contestar, porque tendríamos que preguntarnos primero a qué parte de la poesía nos referimos. ¿Por qué? Porque la poesía tiene una definición distinta según cada grupo o movimiento. Exacto. Que la practica. Por ejemplo, aquellas personas que escriben sonetos, sí, conciben a la poesía de una forma. Uh-huh. Los jóvenes que se sienten hijos putativos del beatnik estadounidense, uh-huh, de los años 50, 60, la ven de otra manera. Para cada uno de ellos la poesía tiene una forma. En lo que a mí respecta, uh-huh, lo que trato es tener la mente abierta como para comprender y apreciar otras búsquedas estéticas, aunque no coincidan con la mía. Es decir, las calidades de un texto poético hay que juzgarlo desde el campo donde, exacto, es generado. Porque si yo lo veo desde una postura en la cual solamente 14 en decasílabos son poesía, y bueno, ahí no tengo acceso a un montón de cosas. Y si, claro, lo veo desde el verso librismo desatado de, claro, de los beatniks, y no, el soneto no puedo leer, o sea, me pierdo, claro, la buena parte de la tradición de la poesía occidental. Así que esa era una pregunta muy difícil de, sí, de responder.
Depende del marco y de dónde te encuadres,
prácticamente. Exactamente, claro, que es una de las características, sí, de la posmodernidad, que, sí, es el periodo, exacto, cultural en el que estamos inmersos, sí, hasta, exacto, ahora.
Hasta ahora y seguimos.
Y seguimos, sí, hasta que aparezca algo o alguna otra cosa.
Algo irruptivo, quizás.
Sí.
Pero después vamos a hablar de eso.
Pero, bien, la poesía también, uh-huh, está a la búsqueda, o en la tratando de profundizar todo lo que es belleza, que también en cosas arduas y dolorosas está, sí, la belleza, sí, sí, porque, sí, a veces un incendio, una enfermedad o la muerte tienen su propia belleza, digamos, su propio ritmo, pero la poesía entiendo que es hablar suavemente y con los términos totalmente asertivos cuando uno escribe una poesía.
Sin duda, bueno, el padre de la poesía moderna, Charles Baudelaire, fue aquel que incorporó la fealdad, entre comillas, exacto, a, sí, la idea de belleza, ¿no? Él dice en uno de sus versos, embargan solo al fuerte las gracias del horror. Eso era inusitado hasta ese momento, ¿no?
Exacto.
Y los problemas que tuvo, ¿no? Claro. Terminó en los tribunales.
Claro, sí, sí.
Como Flaubert también, ¿no?
Bien. Bueno, esos son los, claro, poetas del mal.
Claro. Claro,
los poetas, sí, del mar. Bueno, también me gustó la inspiración, es algo que hay que acostumbrarse a invocar,
sí,
a voluntad, para poder arrancar con el trabajo de escritura.
Sí, sí, yo creo que fundamentalmente la escritura, en todos los géneros,
sí, sí, sí,
consiste en un 90% de sudor y un 10% de buena suerte. Y ahí en ese 10% está involucrada la invocación a la inspiración. Es trabajo. Y en el caso específico de la poesía, yo considero es el género más difícil. Es el más difícil para el autor y el más difícil para el lector, porque es muy exigente. Te pasa como cuando alguien como yo, que poco y nada sabe de artes plásticas, se planta delante del Jardín de las Delicias, del Bosco, ponele, te digo, cualquier obra. Y vos decís, me gusta, no me gusta, pero no podés decir por
llegar,
qué.
Claro. Encontrar algo el te término pasa. Que pueda expresar lo que estás viendo.
Claro, con la obra de arte escrito, que es el poema. Sucede prácticamente lo mismo.
Claro.
Aquel que no es un lector cultivado en ese género va a decir lo mismo que, exacto, yo delante de un cuadro del Bosco. Me gusta o no me gusta y no va a saber argumentar por qué.
Claro.
Ese es un tema, sí, por el
no
cual muchas veces, claro, sí, muchas veces la poesía es difícil, a todo el mundo no le gusta, etcétera. Bueno,
es
por esa exigencia.
Como el amor, te llega o no te llega.
Exactamente, claro, y viste que el amor no es democrático,
tampoco.
O sea, nadie es amado por ser bueno.
Claro,
solamente.
No,
sí.
Claro.
Es muy exigente el amor.
Muy exigente, sí.
A ver, se acabó el mundo y nosotros afeitándonos,
sí,
decís vos, por supuesto, nosotros no. Eso está bueno porque son 8 cuentos, contanos vos, por favor.
Sí, son 8 cuentos que
humor y...
es un humor más que negro, superlativamente negrérrimo, se diría. Lo escribí durante la pandemia, en unos 5 meses aproximadamente. Estaba pasando por un trance muy difícil, bueno, como toda la humanidad, pero además también en lo personal. Y dije, bueno, yo tengo que hacer algo para no volverme loco. Y dije, bueno, vamos a escribir, que es lo que yo sé hacer más o menos bien. Y bueno, eso me dispensó algunas horas cada día de poder evadirme, si se quiere.
Claro, del problema.
Del problema real y concreto que tenía delante, claro, dentro y fuera de mi casa.
¿Sabes qué estoy pensando ahora que decís eso? Que la poesía tiene algo de esa situación. ¿Yo sí? ¿No? Que sublima la realidad.
Absolutamente.
Es un potenciador de elevarse hacia otra realidad mucho más elevada, ¿no?
Sí, yo me preguntaba, ¿no? En esos momentos tan difíciles que pasamos todos, ¿cómo hará la persona que no escribe, que no lee, que no gusta de la música ni de la pintura, para sobrellevar este momento?
Es
muy cruda y ahí no tenés ninguno de los mecanismos que te ofrece la sociedad contemporánea para distraerte, ¿no? Claro. La cultura del entretenimiento ahí poco y nada puede hacer por tu alma.
No, está muy vinculada al consumo, es cierto.
Absolutamente, y cuando no podías consumir, claro, no podías salir, no podías distraerte, te enfrentabas al cuco, ¿no? Al hombre de la bolsa, en esa soledad.
Falta de contacto humano también.
Absolutamente, todos recordamos. Ahora me parece a mí que fue hace 10 años, no sé si le pasa a usted lo de la pandemia, pero no pasó tanto tiempo, parece lejos, porque bueno, tenemos ganas también de que sea algo que haya sucedido hace mucho tiempo. Pero pensaba eso, ¿no? Las personas que no tienen el refugio, el remanso, el oasis que tenemos aquellos que estamos acostumbrados a
escribir. Lo encuentran comiendo.
No, por lo que vos decís es como que la poesía va más allá de lo cotidiano, de lo humano, de lo, del mundo ordinario, para decirlo de otra manera.
Sí,
¿no?
Bueno, a todos los que escriben les debe pasar algo similar. Cuando estás escribiendo es como que desaparece el entorno,
claro,
¿no? Los sentidos están concentrados en otra cosa.
En otro plano,
ese es un momento mágico y hay gente que no lo tolera. Yo conozco una autora de hace unas décadas que dejó de escribir porque sentía que cuando entraba en ese estado, entre comillas, de inspiración, tenía miedo de volverse loca. Y dejó de escribir.
No.
Y escribía bien.
Pero lo que pasa, claro, que se obsesionaría. Una obsesión también deja de ser un placer de escribir. Entonces ahí capaz se volvía loca de verdad.
Pobre.
Escúchame, te hago una pregunta más y después te dejo que vos nos cuentes lo que te gustaría comentarnos ahora.
Sí.
Chicago.
Sí.
¿Cómo es eso de que eran unos de Lampa y después contanos, porque me gustó. Era gente de Lampa y está muy bien expresado ahí también.
Ya te fuiste con Al Pacino.
Sí, ese es uno de los 8 cuentos de Se acaba el mundo y nosotros afeitándonos. Sí. Chicago, 1938. Sale de la cárcel de Alcatraz un ampón ya maduro y vuelve a Chicago a buscar a sus viejos conocidos en busca de, bueno, que le den algún tipo de refugio, de apoyo, algo. Y se encuentra con que todos cambiaron de oficio, porque como ya sacaron la ley seca, ya no se puede contrabandear whisky ni nada por el estilo. Claro. Entonces va a ver a un conocido ampón, amigo suyo, que regentea una mercería. Se pasó al negocio.
Por eso me gustó.
Muy bueno.
Ese es el nudo central del cuento. No lo voy a spoilear, dice.
No. Está bueno eso. Sí. Ya me imagino, ya.
Bueno, no sé, que nos querés contar algunas novedades. Bueno, con la película que hiciste con...
Ah, sí, sí. Bueno,
con Ileana, que...
Sí, Ileana Gómez
Gavinoser. Sí, Ileana con nosotros.
Te nombró, sí. A través de ella estuvimos remontando sí, algunas
encantadora, cosas tuyas. Encantadora persona sí, y vieja amiga. Sí. Yo hace tiempo que no la veía y fui al Café Literario Antonio Liberti, acá en La Dama sí. de Bollini.
Ese no fui todavía.
Sí. Sí. Tenés que venir.
Me recomendaron ahora, especialmente.
El 5 de agosto
hay una actividad ahí.
Vamos a leer María Rosa Lojo, Alberto Bocco, yo.
Muy bien.
Y Maldonado y otros autoras y autores, así que aparte es un lugar muy agradable, es el café literario más antiguo de Buenos
sí,
Aires.
Sí. Tiene una vigencia y una asistencia, por supuesto, sí. excelente, y después muy buenos poetas, escritores.
Y sí, tiene habitués. Tiene claro. habitués, gente que vos vas sí. ahí, sabés que te vas a encontrar con gente
con
conocida.
Gente, siempre van.
Exacto. Bueno, así me sucedió en 2023. Voy al café y me encuentro con Ileana y con su mamá, Kelly Gavinoser.
Sí, la invité el otro día sí. al Progreso.
Claro. Y las dos me dicen, no, hacía tiempo que no nos veíamos.
Sí, sí.
Me dicen, justamente queríamos verte porque teníamos este proyecto de hacer una película sobre tu trayectoria como
claro.
poeta.
Sí, hace documentales.
Les digo, bueno, gracias, mucho gusto, con todo gusto, sí, sí. Uh-huh. Nos pusimos a hablar, se hizo un guión, se grabó en distintas locaciones, intervinieron desde el exterior críticos y algunos editores míos, el de Mervyn Linford de Inglaterra, Robert Roth de Nueva York, María Amelia Martin, también de Nueva York, Osvaldo Gallón, el crítico argentino que ha publicado el año pasado un ensayo sobre mi obra poética. Todos colaboraron mucho y dijimos con Ileana cuando terminó siendo un documental de 2 horas casi.
Muy bien.
De
sí, excelente.
Dominás bastante el inglés, estuviste viviendo.
Lo hablo mucho. Pésimamente.
Pero lo hablas.
Estuviste viviendo bastante tiempo.
Yo viví 2 años en Manhattan. Ajá. A comienzos de los 90. Sí. Y ahí aprendes, porque como la gente claro. viene sin subtítulos, sí, sí, sí. es un problema.
Bueno, pero tenés una buena fonética, por lo que te he escuchado.
Mira, en inglés. Hay, hay un tema que lo definió muy bien Humberto Eco. Ajá. Él dijo, el inglés es la única lengua que se puede hablar muy mal y te van a entender, si tienen ganas.
Es cierto.
No, pero en Nueva York y Manhattan es como si no te sentís extranjero.
En otro lugar.
Te ayuda.
Es muy cosmopolita. Muy cosmopolita. Los estadounidenses te dicen, ojo que Estados Unidos no es Nueva York.
Bueno, en Londres también, es multicosmopolita.
Claro,
estuve en Londres.
Las grandes capitales.
Claro, sí, sí.
Ah,
sí.
Mira qué bien.
Hay de tutti frutti, digamos, en Londres, sí.
Sí, pero tienen muy buen... A mí me ha pasado, he viajado también un poco... Y me ha pasado que todos responden bien, no sé, porque sí, hay la gente que te dice, no te entiende. Bueno, hablando de Londres, yo sí estaba totalmente suelta, hasta con día salgo, yo no sé si estaba dormida o qué. Le hago una consulta a una chica y bueno, no me entendía nada, literalmente, porque me dice, y lo único que me dice... Y con una carita de preocupación,
sí.
No, pero ahora
hay Don Anderson, yo digo... También mi inglés es mezclado con mi francés, mi inglés y todo está un poco mezclado con lo misionero porque no puedo sacar el ritmo.
Se salió lo de posada.
Parece que no lo puedo sacar.
Qué lindo.
Bueno, así que tuviste esta buena experiencia con el grupo de Aliberti que ya me vienen invitando hace rato.
Sí, sí, sí. Bueno, las esperamos.
Sí, por supuesto. Siempre me invitan, sí. Lo que pasa es que a veces mi agenda es media complicada. Pero cuando puedo, voy.
Fantástico, fantástico. Fantástico. Y bueno, entonces dijimos, vamos a empezar todo el tramiterío para ver de estrenarla en Buenos Aires, cosa que logramos
hacer.
Se hizo
en el Gomón, pero primero en Colombia.
Se estrenó en otros países. Y Ileana, que es infatigable,
sí,
difusora
tremendo.
De la poesía argentina, sí, sí. es un torbellino, un demonio sí. de Tasmania, de creatividad.
Muy trabajador.
me dice, la voy a presentar en festivales cinematográficos internacionales. Entonces dijimos, bueno, por ahí robamos, entre comillas, un par de premios y nos ayuda a estrenarlo en Argentina.
Claro,
sí. Bueno, Iliana lleva ganados con Luis Benítez y sí. El Mundo de la Poesía, que sí. es el sí, título sí, del film. Sí. Más de 40 premios internacionales.
Sí, sí, sí. Sí, sí, yo le dije cuando...
Para sorpresa
sí,
de
sí,
todos.
Sí, lo hemos difundido. Incluso yo replico toda la info que ella me manda. Sí, sí.
Es algo que
no, yo sigo... No, una trabajadora incansable.
Y pues, se debe al esfuerzo realmente.
Creo que no duerme.
Yo no sé. No, o tiene días de 48 horas.
Aparte de eso, la mamá y el hermano también.
También, sí. Tremendo. Fabio y Kelly. Sí, sí, sí. Sí, sí. Son maravillosos. Sí.
Kelly muy, muy linda gente también. Me encantaron mucho las dos amigas.
Estuvieron contigo allá cálidas. En el Progreso, ¿no?
Sí. No, sí. Pero primero hablamos por teléfono. Y dice, mira, me dijo Ile y Elvira, discúlpame, no voy. Ah, bueno, le digo, pero ¿por qué? Una hora y media hablando por teléfono. Las tres, me dice Elvira, voy. Bueno, que lo pasamos genial. No, y Ileana ha tenido muchísimo éxito, muy buen trabajo.
Sí, sí.
Y mucho aporte a la literatura, a la poesía.
Sí, y cabe señalar que lo hace todo sin subsidios ni oficiales ni privados. De ninguna clase, a puro pulmón.
Exactamente.
Pero esmerando. Sí, maravillosa. Bueno, ella maneja muy bien las cámaras.
Maneja todo.
Un manejo impresionante. Pero nos sorprendió, les cuento realmente, ¿no? Uh-huh. A mí, sobre todo, ella está más acostumbrada a
Claro.
Incluso ha sido jurado en varios concursos internacionales. Pero a mí, bueno, me sorprendió, dije, un documental sobre un poeta argentino. Y
le está haciendo mucho apoyo también al otro chico que está como vicepresidente de APOA.
Marcos Porrini. Ahora creo que en agosto están, porque era como un secreto. Va a estar en agosto en el Gomón, me parece. Claro.
Magnífico. Bueno, ahí estaremos,
por supuesto, en ese
estreno.
Apoyando.
La cosa es que, bueno, el film terminó ganando premios en las Américas, en Europa,
en la India,
en Singapur, Sri Lanka, y ahora más recientemente en el Festival de Cine de Brandenburgo.
Por eso te trajimos a nuestro programa y a ella la trajimos primero.
Escuchamos una cosa.
De aquí se van para allá.
¿Cómo se puede derivar? Yo digo, no, con el idioma, la traducción.
Bueno,
¿no se deriva en algo diferente a lo que realmente querés decir? Yo te digo a vos porque estás en todos los países.
Bueno, lo que sucede es que cuando se traduce, a veces hay que sacrificar o lo formal o parte del sentido.
Exactamente.
El buen traductor, que los hay, y muy, muy buenos, muy buenos, logra producir un equilibrio como para trasladar lo que corresponde al espíritu de un idioma al espíritu de otro idioma, lo que es muy difícil de hacer. Por
es
eso
muy importante
mucha gente cree que, bueno, el traductor de poesía también traduce novela, ensayo, muy específico. No,
Igual que el que hace los guiones, por ejemplo, que nada que ver con una novela.
El comediógrafo es una cosa, el dramaturgo es otra, el guionista es otro.
Sí. Son
cosas muy específicas.
Damos cuenta también cuando leemos una novela en su propio idioma.
Ah, sí, bueno.
Entonces, si después lo leemos traducido, el tema se ha cambiado bastante.
Bueno, es inevitable.
En algunos casos. Pero
es inevitable.
No, hay traductores, por ejemplo, Memorias de Adriano, Margarita Urcenar, está traducida por Cortázar.
Claro,
entonces hay un espíritu de él que respeta la parte de respeta la historia de ella, el libro de ella, pero también está su espíritu y ya le da confiabilidad al texto.
Bueno, tenés un gran narrador que traduce a una gran narradora.
Claro,
¿no?
Por eso ahí, eso también
hay todo
es todo un arte.
Yo tuve la suerte de tener siempre muy buenas traductores. En el caso del último libro que tengo publicado, que es La vida entera, una antología bilingüe, se publicó hace un par de meses en Nueva York por ProLatina
Press. A mostrarlo, porque trajiste.
Ah, sí, sí, lo muestro, a ver si se ve.
A ver, ahí bien, está.
Ahí se ve.
Y te queremos escuchar también de que nos leas algo.
Sí, cómo no. Bueno, este libro fue la traducción fue realizada por la profesora Beatriz Alocati y por Araceli del Luján Lacore, dos argentinas, que cuando la editora de Nueva York las recibió, las traducciones, me escribió en el día, me dijo, son excelentes traducciones. Claro. Mi editora es traductora, ella también.
Sí, Alocati la
ponderó, sí. Las ponderó mucho, y eso, bueno, yo se lo transmití a las traductoras, claro, porque realmente claro, es el reconocimiento del trabajo.
Por eso intervienen, ¿no?, varias personas cuando es una traducción.
Sí, lo que pasa es, bueno, es un libro que tiene 305 páginas, ¿no?
Bueno, ahora te escuchamos con el libro ahora, porque está muy conversador, pero ahora tenemos que ver qué hiciste.
Yo soy un gran charlatán. No me sacás el micrófono.
No, un converso.
Leonardo no me saca del aire.
Pero no, yo te voy a sacar el micrófono porque tenemos otra invitada.
Por también. Eso quiero que lea algo ahora y después la vamos a escuchar a Patricia tuya, también.
Bueno, sí, les leo.
Y después interactuamos, no hay problema.
Claro, les leo un poema corto. Entonces,
sí,
¿les parece?
Lo que tú quieras, dos.
Bueno, se llama Alta Costura. No hay profesión peor que la de los diseñadores de moda, esos que dictaminan convencidos si para esta prolongada temporada el largo de los versos debe llegar hasta la rodilla o bajar hasta los tobillos. Sus agrias mannequins desfilan luego por todas las pasarelas disponibles, semejantes a enormes frutillas, un gran salmón encarnado trastabillando sobre altísimos zapatos, o parecidas a ridículas cacerolas vueltas abajo, listas para el prometido aplauso de la repetida, tediosa novedad. Si el cómo debe estar medio desnudo, si corresponde que se vea el qué. Sus creadores aseguran que de haber sido invitados, Homero y T.S. Eliot dirían, está bien, y casi ninguno vacilará en aceptarlo. En todo asunto, el dictado de la moda es la peor cosa de este mundo.
No. Sí. Para mí la moda siempre es...
¿Querés leer otro corto?
Bueno, otro.
¿Otro corto? Bueno. ¿Cómo no?
No, una minifalda no. De un hot pants, ¿no? Un poema corto.
Pequeñas victorias. Una buena noticia llegó hace una hora. Otra todavía no olvidada repite una y otra vez su salmo en el contestador. El hombre que fuma cada tarde y mira a través de su ventana se anima a sonreír con disimulo, aunque obscuramente teme hacerlo con exceso. En su cielo interno, el viejo avión por el momento ha estabilizado de nuevo sus alas, y aunque casi todas las nubes siguen en su sitio, por ahora un hueco existe por donde pasar. Dos novedades muy pequeñas detuvieron con sus mínimas fuerzas a los hermanos fatídicos, el temor, la angustia y el remordimiento, cerraron sus bocas rencorosas. Que solo entre ellos peleen por ahora, piensa el hombre que fuma cada tarde y mira a través de su ventana, como si el futuro estuviese a punto de pasar caminando por la calle y él pudiera saludarlo.
Muy bien, vamos a dar un aplauso a nuestro invitado, y acá la tenemos también a Patricia.
Y también la bienvenida a Patricia Vitale, que nació en Avellaneda, Buenos Aires, profesora de educación secundaria media, su seudónimo es Vita. Tiene 13 antologías a nivel virtual y en formato papel, entre ellas 11 plumas, un destino. Su libro, De lo profundo al infinito, de poemas y aforismos, fue publicado en 2023. Su segundo libro, Natura en Llamas ha sido publicado este mes de junio 2025. Trata de ecología, incendios forestales y ecopoemas. Es embajadora de las ferias virtuales del libro. Ha recorrido a países como España, Italia, Colombia, Ecuador, Brasil, USA, Reino Unido, y en la actualidad presentará la segunda feria virtual de Francia 2025. Recibió el premio Gaviota de Plata por su labor literaria. Es cofundadora del colectivo Expresión Literaria Argentina y fundadora del grupo Mixtura Literaria. Dice, aposta causas. Bueno, entre ellas, La Paz en el Mundo, en presentaciones especiales. Bueno, con nosotros, Patricia Vital.
Gracias, Anita. Muchas gracias. Feliz de estar acá.
Bienvenida. Gracias por estar. Bueno, presentamos a las cámaras tu libro. Sí. Natura, vos explica, digamos,
el contenido. El
si bien yo te hice un comentario que lo estaba buscando, pero bueno, cosas de la vida, viste, a veces uno no encuentra lo que busca en ese momento, pero te puedo decir, sí, comentarles, aparte de lo que ella nos va a comentar, que justamente ella siente mucho en su interior como ser humano, esta Natura que nos representa aquí, que estamos pisando este planeta Tierra, ella lo siente en sus venas, lo siente esa vivencia que todo a veces no, por tan apurados que estamos, no vemos ese árbol que mueve sus hojas, esas raíces que van profundizándose y enraizándose y conectándose en todo el mundo, porque los árboles se conectan a nivel mundial, y nosotros lo incendiamos. Digo nosotros porque me incluyo, digamos, a través de esta vivencia moderna que estamos transitando. Le dejo la palabra a ella.
Muy bien.
Gracias.
Y también amiga. Está ilustrado por...
Qué lindo, por John Freddy Restrepo Loaiza.
Otro gran amigo.
No sé si ahí se ve el libro, ustedes lo pueden ver.
Sí, acá.
Sí, no hay problema, igual. Gracias por esa introducción. Sí, realmente es un tema que nos compete a todos, ¿no? Yo creo que nos involucra, nos responsabiliza, y eso sería importante saberlo, ¿no? Que no es la ecología no es un tema menor, es un tema en donde todos somos parte. Y si tomamos conciencia de que cada uno desde su lugar puede aportar algo, bueno, maravilloso. Yo escribo poesía. A mí la poesía, bueno, estuve escuchando a Luis Benítez, yo chocha, podría quedarme una hora más escuchándolo. Gracias, Luis Benítez, recién lo acabo de conocer, me parece una persona con tanta experiencia, yo recién estoy comenzando, así que este camino de la poesía es maravilloso. Y te escuchaba definiendo la poesía y yo digo, qué verdad lo que dijiste, tan difícil que es definir a la poesía. Vos sabés que todos los que escribimos poesía, creo que lo pensamos permanente, ¿no?
Totalmente.
Bueno, acá ella también escribe poesía, Anita, no sé ustedes si escriben poesía, pero el que escribe poesía es como que no tenés una definición concreta. Y vos escribís, y yo siempre digo, lo que escribo surge del alma, esa es mi respuesta. Y como habló Luis recién de la inspiración también, ¿no? Esto de sentarnos, ese momento me lo imaginé, porque uno lo tiene, o sea, lo ha vivido, ¿no? Uno se sienta y empieza a escribir. Y donde surge la inspiración es desde el interior. O sea, que nosotros lo que estamos volcando es algo muy, muy personal y muy íntimo. Y esto de sentarnos en soledad, en silencio. Está bien que algunos escribimos también en la calle, ojo que yo soy de esas.
Yo también.
En los bares.
Sí, en todos lados, los bares son maravillosos. Amo los cafés de Buenos Aires, que también hablaban recién de los cafés y estos encuentros y eventos tan hermosos que se hacen en Buenos Aires, que para mí son únicos, porque escuchar poesía a mí particularmente me alimenta de una manera extraordinaria.
Eso de ir a escucharnos unos a otros en los cafés,
en
las tertulias.
Para mí es entrar en otra dimensión.
Es que entramos. Y yo cuando estamos
gente así, maravillosa también.
Que parecemos niños. Sí. Parecemos niños cuando estamos ahí.
Claro, porque estamos abiertos a aprender también, ¿no? Cuando alguien te dice algo, estás atento a lo que te da y estás aprendiendo algo. Pero yo digo... bueno, ya dije que viajé bastante y asistía a espectáculos de teatro, bueno, todo eso que hace uno cuando viaja. Pero a mí me da la impresión, y nunca me dedico, y hace años que pienso en eso, que Buenos Aires concentra todo, porque yo acá vine a mis 5 años y descubrí todo, bueno, todos los lugares que donde me llevaba mi familia, después las conferencias, íbamos, me acuerdo cuando una escritora hablaba de Ortega y Gasset, yo pensaba que era Ortega uno y Gasset otro, claro, tenía 5 años, qué sé yo, y pobre, la involucro a mi mamá también, y me dicen, vos siempre decís que mamá, es que yo no sé si mamá sabía, ella no dijo nada porque era inteligente, pero a mí me parece que para mi mamá también Ortega era uno y Gasset era otro.
Para muchos,
pero
no, no
hay mucha vida cultural en Buenos Aires.
Mucha vida cultural. Muchísima vida cultural. Para mí es un mundo único y no sé, mágico, por decirle de alguna manera. Buenos Aires, yo vivo en zona sur, pero mi segundo lugar en el universo
es aquí.
Es la ciudad de Buenos Aires. Vengo, camino, recorro y no me puedo dejar de admirar, no solamente por las edificaciones, porque son maravillosas. Hay una arquitectura.
Es un pedacito de Europa.
Es hermosísima. Vos mirás hacia arriba y ya está, yo me pierdo, ¿viste? Voy caminando y me pierdo.
Te va por las nubes.
Y como me gusta sacar fotografías. Yo voy por la ciudad sacando fotografías.
Sí, a mí me pasa.
Es hermosísimo. Y eso que decían, ¿no? Esto de que tiene un... No sé, bueno, no ya sé te dice, no sé qué, que es verdad, porque no se sabe
como
que,
cacho castaña.
Qué es lo que nos provoca.
Garganta con arena y ese no sé qué.
¿Viste? Es verdad, ese no sé qué. Claro. Y sí, y nos provoca sentimientos, que bueno, es lo que tiene la poesía. Mucho, mucho sentimiento.
Y hablando de eso, sentimiento y que tiene la poesía, que tiene tu libro.
¿Qué tiene
tu libro?
Bueno,
esas ilustraciones.
Este es un libro que estoy muy feliz porque, bueno, lo autoedité y es la primera vez que lo hago totalmente sola para mí.
Lo maquetaste, lo diagramaste.
Lo diagramé, lo maqueté, lo edité y ha sido una tarea ardua, como decía recién, que escribir es arduo, sentarse a escribir, sí, totalmente de acuerdo.
Pero más allá de todo eso...
Más allá de todo eso, de sentarse a escribir, hay que armar un libro, sí, es verdad, es un es algo, yo admiro a los editores. Bueno, yo estoy aprendiendo, convengamos que esto es un camino recién de aprendizaje, pero para mí fue un desafío muy lindo, muy interesante, porque lo pude lograr y digo, bueno, el resultado me gustó. Así que vamos a seguir por ahí, a seguir aprendiendo.
Presentando.
El libro es de ecopoesía, ¿no? Y hablo mucho de la ecología porque, bueno, como decías recién, soy una admiradora profunda de la naturaleza. Yo puedo pasar horas mirando la naturaleza, y sentándome ahí con mis árboles.
Contemplativa.
Contemplo, sí. Y realmente lo que nos da natura, como le digo en el libro, lo que nos da natura es todo lo que tenemos. Y esa magnitud es la que me gustaría que el lector ojalá pueda llegar a tomar un poquito, ¿no? A que si alguien que lee el libro toma un poco de esa magnitud de la naturaleza que nos regala tantas cosas, sería buenísimo. Ya creo que cumplí con lo con lo cometido, ¿no?
Y contanos cómo es la interpretación del pintor que al leer tus trabajos él transmuta ese poema en la pintura.
Es buenísimo haber combinado con John. John Freddy es de Colombia, es un artista plástico que conocimos nosotras dos también porque hicimos un congreso, un encuentro de escritores y artistas en el Chaco el año pasado en agosto, septiembre de 2024. Ahí lo conozco y lo conoce Anita también. Un artista que a mí, yo admiro profundamente, a mí el arte me también...
¿Cómo dijiste que se llama?
John Freddy Restrepo Loaiza, es de Colombia. Sí. Esta imagen de la tapa es de él, y bueno, la elegí, él la tenía hecha, esta es una de las pocas que tenía hecha, y yo la elegí por el tema de los incendios forestales, porque, bueno, parte de mi libro habla de los incendios forestales. Después tiene otras obras que son maravillosas, que las ha hecho inspirándose justamente en los poemas, o viceversa, él ha hecho la obra y yo me he inspirado en su obra. Uh-huh. Así que hemos hecho un ida y vuelta. A mí la que más me gusta particularmente es esta, que es Margaritas en Azul. A mí me gusta porque las margaritas me encantan. Uh-huh. Entonces yo escribí un poema que se llama El campo de margaritas.
Ahí tenés para leer.
¿Sí? ¿Sí? ¿Quieren que lea
ese? Sí, por favor, una o dos.
Bueno, este de campo de margaritas está inspirado en un lugar específico que es Mendoza. Yo viví muchos años en Mendoza, toda mi adolescencia, mi juventud. Y allá hay un lugar que se llama Piedras Blancas, que
es precioso.
Bueno, es mi lugar preferido. Yo cuando me quiero ir a despejar y a estar en paz, busco ese lugar. Allá arriba, en medio de la montaña, en una cabañita sola, para mí es maravilloso. Y no es casualidad, en esa adolescencia íbamos a este lugar con mis padres, mi mamá, mi papá. En ese momento,
¿tu hermana no vive ahí, no?
No, mi hermana no.
Vive en Mendoza, pero no hay.
En Mendoza, en Godoy Cruz, en ciudad. Y bueno, este lugar yo lo conozco desde la juventud, pero la vida me llevó de nuevo ahí, y en ese momento había un prado de margaritas al final de lo que era el poblado. Era precioso. Claro. Y bueno, ese es el que traigo acá, a este poema. Dice así: El prado de margaritas. Montaña, lugar de altos sentimientos, camino de tierra y piedras de colores, camino de soles, rodeado de arroyos, con sonidos envolventes que arrullan miradas. Piedras blancas, luces y allá extenso, imponente, el prado de margaritas, atraía todas las miradas aquel verano del 91. Camino, altura, montaña, cabañas y una virgen que se escondió en aquel poblado. Picos nevados de fondo hacían el marco perfecto. Lo busqué y caminé y recorrí, pero aquel prado de margaritas tristemente sucumbió a la vera del progreso, y ese camino de tierra dejó de ser para reflejarse en el asfalto caliente de la civilización.
Precioso, muy lindo.
Sí, porque desapareció, no está más el prado de margaritas, y es una tristeza enorme para mí. Yo haber visto esa belleza y esa virgen que estaba al costado en una gruta, ¿viste las grutas de la Virgen de Lourdes? Que allá es muy común. Bueno, la busqué, y por eso puse la busqué, recorrí, y la encontré. Y resulta que veo casitas, ¿viste? Hay muchas casitas más desde aquel 91. Y entre medio de dos casitas veo que en el patio está la Virgen. ¿Viste? Porque claro, gracias a Dios la Virgen no la sacaron y quedó ahí ella. Y entré en ese lugar, me trajo tantos recuerdos hermosos, pero bueno, sí que las margaritas no estaban más y no hay. Y esas margaritas son silvestres, ¿viste? Son preciosas.
Sí.
Pero bueno, eso hace el progreso.
¿Y nos podrías deleitar con otro poema?
Sí, claro.
Nos quedan poquitos minutos.
Voy a hablar sobre lo de los incendios forestales, que es como para tomar un poquito de conciencia, ¿no? De todo lo que pasó. Que no escribí el libro a partir de los incendios, sino que el año pasado, a principios de año, comencé a darle más importancia a todo esto de los incendios, por los incendios que habían en Córdoba.
Incluso
en
quiero comentarles que en el libro de ella hace alusión a la, ¿cómo es?, a la reseña que dio el INTA y otras instituciones, cuántos incendios hubo, no solamente en Argentina, sino en el mundo.
Sí, hay un informe después, al final del capítulo, incendios forestales, en donde menciono sí ahí los incendios que hubo en la Patagonia y en California el año pasado, a fin de año, porque justo estaba terminando el libro y dije, bueno, voy a sumar un informe porque queda, ¿no?, también como algo histórico y algo importante para que lo vean.
Bueno, te escuchamos el poema que nos están corriendo.
Bueno, terminamos con este que se llama Incendio Forestal. La vida se protege del infierno. Es desgarrador el paisaje iluminado por las llamas ardientes. Los sobrevivientes, aún de pie, contienen un dramático escenario. Naranjas y amarillos imponen luz a la tristeza del humo impregnado. cada hoja, cada fibra, cada vida nos recuerda cuán vulnerables somos, cuánto por cuidar nos entrega la naturaleza. Allí tenemos en nuestras manos la inmensa responsabilidad de calmar ese fuego, de proteger esos árboles y comprender que la vida es verde, es agua, es todo.
¡Bravo! Gracias. Bueno, muchísimas gracias. A estar aquí acompañándonos. Patricia, feliz. Bienvenida. Las puertas de este programa están abiertas, lo mismo para ti.
Muchísimas gracias. Luis
Benítez, encantadísima de haberlos tenido aquí esta tarde hermosa. Agradecerle al operador de turno también, que siempre está con nosotros.
Los operadores siempre en punto.
Buenísimo. Y al Instituto colaborando de Arte, Literatura y Lingüística también, a la SADE, que está, nos cobija aquí también. Y bueno, será hasta el próximo encuentro, amigos, si Dios quiere.
Sí, hasta el próximo martes.
Muchas gracias.
Luis, gracias. Claudia, gracias. Ana, gracias. Patricia.
Gracias. Gracias, Elvira.
Linda tarde.
Sí, preciosa. Ay, qué linda. Qué linda.
País, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.